Contábamos que el ex legislador Luis del Valle Velázquez había quedado en libertad, así lo confirmaba su abogado, su asesor letrado, quien es el doctor Francisco Paco Jiménez, con quien estamos al habla. Doctor Emiliano Quesada y Marita Romero en la 97.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Doctor, ¿podemos confirmarlo entonces? ¿El ex legislador se encuentra en libertad en este momento?
Sí, sí, ya se encuentra en libertad. Terminamos de realizar las últimas diligencias judiciales y bueno, sí, ya está en libertad en su domicilio.
¿Cuál es el contexto, cuál es el marco que permite la excarcelación de Luis del Valle Velázquez, doctor?
Se tuvo en cuenta el nuevo cambio jurisprudencial, sí, establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le ordenaba a las autoridades judiciales de Tierra del Fuego adecuar sus fallos a los estándares internacionales y a lo que había resuelto la propia Corte Suprema de Justicia hace 2 años aproximadamente.
Sí.
En virtud de ello interpusimos la excarcelación de Velázquez porque él todavía no tiene sentencia firme, llevaba ya casi 2 años de prisión preventiva y él había sido condenado a 5 años de prisión, con lo cual estaba a punto ya también no solo de recuperar su libertad, porque había vencido, estaba por vencer, mejor dicho, el plazo que el código establece para que una persona esté en prisión preventiva, sino también porque ya estaba en condiciones próximamente de acceder a los beneficios de la libertad condicional, y teniendo en cuenta los antecedentes de Velázquez, que siempre se presentó en todo momento en forma voluntaria a los requerimientos de la justicia, y todo eso se tuvo en cuenta para otorgarle la libertad que se efectivizó en el día de hoy.
¿Podemos hacer un breve repaso cronológico de cómo se dio esto, doctor? Usted me corregirá si en algún momento estoy dando una información errónea. En el 2010, en octubre del 2010, ocurre el hecho. El ex legislador Luis del Valle Velázquez, en una situación que, según lo caratula la causa, en una situación desafortunada, asesina a un bebé. En este término, seguramente usted me corregirá, no es lo que dice la causa, asesino, un homicidio preterintencional, dice.
Es un homicidio, fue condenado en primera instancia por el tribunal, él fue acusado primero por homicidio preterintencional. Esa sí. Palabra de nombre difícil significa, es muy parecido al homicidio culposo, más pariente del homicidio culposo que del...
No hay dolo, se interpreta.
No hay dolo para causar la muerte. Esta fue la primera imputación que tuvo, transcurrió todo el proceso en libertad, va a juicio oral, y luego del juicio oral es condenado a 12 años y le cambian la carátula por homicidio simple.
¿Esa condena era firme? ¿Esa condena de 12 años era firme pero fue apelada?
No era firme. O sea, firme una condena es cuando no tiene ninguna posibilidad de ser recursada.
Estaba dentro de los plazos donde se podía seguir presentando apelaciones.
Claro, ese es en ese momento que nosotros asumimos la defensa de Velázquez, él contaba con el asesoramiento de otros profesionales, e iniciamos la defensa de Velázquez en la Corte Fueguina. Se logra la modificación de esta acusación y le cambian homicidio simple y vuelve a la primera acusación, y en ese momento es que le cambian 12 años por 5 años de prisión.
Vamos a hacer uso de la capacidad didáctica a la que siempre hace gala, doctor. Cuando se dice homicidio simple, ¿qué quiere decir? ¿Cómo ocurrió el hecho?
Para el Tribunal de Juicio, homicidio simple dice que Velázquez tuvo la intención directa de matar al bebé. Lo zamarrió hasta causarle la muerte. Esto es homicidio simple y así lo interpretó el Tribunal de Juicio.
¿Esto significa una condena mayor o menor que el homicidio preterintencional donde no existe dolo?
Mayor. El homicidio simple es uno de los delitos con mayor pena, que tiene de 8 a 25 años, y fue condenado a 12. Después nosotros dijimos que esto no era así, que de ninguna manera tuvo intención de matar Velázquez, no había ningún antecedente, ninguna prueba, y la Corte Fueguina dijo que la defensa tenía razón, que no había ningún elemento para considerar que Velázquez tuvo la intención de matar al bebé este,
sí,
y modificó la carátula estableciéndolo como homicidio preterintencional.
Vuelve a la primera carátula.
Y vuelve a la primera carátula. Y ahí ordena al Tribunal de Juicio que dicte una nueva sentencia atendiendo a los límites que fija el homicidio preterintencional, que tiene una pena máxima de 6 años. Dice que cambia sustancialmente el delito. El homicidio preterintencional tiene una pena máxima de 6, el homicidio simple de 25.
¿Y es la condena que estaba cumpliendo en este momento?
Y ahí, por la orden de la Corte, el Tribunal de Juicio dice, lo condena a 5, ya sacándole los 12 años. Uh-huh. Ahí Velázquez todavía, durante toda esta batalla legal, Velázquez todavía estaba preso.
Claro.
Ya lleva 2 años prácticamente.
Ahora, doctor, sí. Me imagino todavía queda, como usted explicaba, recursos a presentar. Falta todavía un fallo definitivo que establezca cuál va a ser la situación del exlegislador Velázquez. En caso de que, a través de ese fallo, quede firme una condena, ¿se toman en cuenta estos 2 años los cuales Luis del Valle Velázquez estuvo privado de su libertad?
Correcto, si en el peor de los casos, nosotros en sesión guardias también volvimos a incorporar otros recursos de la Corte Judicial, si queda firme los 5 años, supongamos que en algún momento quedan firmes los 5 años, Velázquez estaría debería volver a prisión y cumplir aproximadamente entre 4 y 6 meses para empezar a gozar los beneficios de la libertad condicional, permisos transitorios y todo lo que eso significa, que está en condiciones de una persona, de un condenado, a pedirla después que cumple la mitad de su condena.
Doctor, la última pregunta tiene que ver con un tecnicismo jurídico que usted sabrá explicarnos. Luego de dialogar con usted el lunes pasado, cuando salía a la luz esta adaptación del Código Penal, o esta adaptación de la legislación penal fueguina a lo que se baja desde Nación, hablábamos con la gente de Derechos Humanos y nos decía que el tema de las excarcelaciones tiene algunas excepciones, como por ejemplo aquellos delitos contra la mujer o delitos contra menores. ¿Por qué, a pesar de esto, el ex legislador Velázquez, que, como usted dice, dentro de la carátula se dice, asesinó a un bebé no de forma dolosa, ¿por qué accede a la libertad teniendo en cuenta estos parámetros que, según nos explicaban, tiene que ver con tratados internacionales?
En principio no es cierto, si la gente de Derechos Humanos dijo eso, no es cierto. No es cierto que no corresponda a la excarcelación cuando las víctimas son mujeres o menores, eso no es cierto. No es así, no hay legislación que diga eso. Hay tratados internacionales que protegen a las víctimas de violencia de género, los derechos del niño, existen esos tratados, pero ningún tratado dice que una persona acusada de violencia de género o donde la víctima es un menor no goce de la libertad durante el proceso y tenga que ser encarcelado preventivamente. No dice eso ningún tratado internacional.
Usted entonces me confirma que, a pesar de lo que nos decían, en casos puntuales donde existan este tipo de circunstancias, no es que se lo pueda privar o que se siga manteniendo este estándar de privación de libertad en estos casos puntuales que consideramos, y el otro día lo hablamos, tiene que ver con los actos que quizás generan mayor repulsión a nivel social.
No existe, o sea, no hay ningún tratado internacional que diga, insisto, que una persona tiene que estar en prisión preventiva inmediatamente después de ser acusado de un delito de violencia de género o donde un menor sea víctima. Lo que sí hay otro tipo de protecciones que tienen que ver con que una persona acusada de violencia de género no pueda acceder a la suspensión del juicio a prueba, a realizar trabajos comunitarios, sino que sí o sí tiene que ir a un juicio oral y que se tiene que emitir una sentencia.
Es decir, tiene que ser un trabajo desde el punto de vista jurídico más exhaustivo, lo que no quiere decir que no se pueda acceder a esta libertad condicional o a esta excarcelación.
Exacto. Para la libertad condicional se tienen en cuenta 2 parámetros solamente que debe valer un juez y lo debe fundar independientemente de cuál sea el delito y quiénes sean las víctimas. Es atender si la persona acusada del delito puede fugarse, sí. Hay indicios que se fugó, que cuando lo ordenaron detener se escapó o trató de evadir la acción de la justicia, o si esa persona durante el proceso, mientras esté en libertad, puede conspirar contra la investigación, entorpecimiento de la investigación judicial técnicamente. Pero para que la gente entienda, si una persona, el juez sospecha que esta persona va a conspirar contra la investigación, boicoteándola, tiene todas las herramientas para privarlo de la libertad durante el proceso.
Por ejemplo, si puede tener alguna injerencia sobre el testimonio de los testigos.
Durante el testimonio de los testigos, presionar a la víctima para que cambie la declaración, esconder elementos, supongamos que haya sido un policía que esté en científica, pongámosle, y está acusado de un homicidio, el juez puede razonablemente pensar que está en ese ambiente, puede ser ayudado o tener acceso a la investigación y con eso boicotearla. No existe ningún tratado internacional que diga que una persona acusada de un delito contra la mujer o contra un niño tiene que estar encarcelado preventivamente, no es así.
Doctor, ¿a esta libertad a la que accede el ex legislador Velázquez es total o se rige ante determinadas condiciones?
Tiene algunas condiciones lógicas de no ausentarse de la provincia ni de la ciudad sin autorización y también con cumplir con algunas pautas de conductas que tienen que ver con algunas presentaciones durante la semana en la comisaría o en el juzgado para que sea monitoreada su libertad.
¿En el plazo de que o en el plazo en el cual se siga con el proceso?
En el plazo que se siga con el proceso y hasta que haya sentencia definitiva. Y si se quiere ausentar de la ciudad o de la provincia por algún motivo, deberá hacerlo con la correspondiente autorización judicial.
Usted, cuando hablaba con Héctor Cavalotti el día lunes, decía que esta adaptación al sistema penal a nivel nacional lo que tiene que generar es celeridad a la hora de fallar por parte de los jueces. ¿Cuál es el plazo judicial, hablando en términos bastante burdos, que sigue ahora esta causa? ¿En cuánto tiempo deberían fallar los jueces y dar sentencia definitiva o, fallar definitivamente en cuanto al caso del ex legislador?
Teóricamente y técnicamente los plazos estarían venciendo en los primeros días del mes de junio. Ya el Superior Tribunal de Justicia debería resolver en forma definitiva la situación procesal de Velázquez.
¿En junio de este año?
En junio de este año, porque ya lleva 2 años sin sentencia firme. Después quedará a ver y analizar por parte de la defensa, de acuerdo a cuál sea el resultado de los recursos, si recurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí sí los plazos son infinitos y la Corte no tiene plazos para resolver.
Así como ustedes han apelado ahora para obtener la excarcelación, ¿existe alguna posibilidad de que se apele esta excarcelación y pueda volver a prisión a pesar de no contar con sentencia firme?
No hay posibilidad de apelación porque el fiscal mayor, el jefe de los fiscales, el doctor Faustiano, prestó expresa conformidad para la libertad de Velázquez. Determinó que Velázquez estaba en condiciones de ser excarcelado, que no había ningún motivo para mantener la prisión preventiva, así que yo no sé si en muchos de los casos que se han otorgado de excarcelaciones en estos días habrá alguno que tenga la expresa conformidad del doctor Fatiano para que esté en libertad la persona de la cual uno pide la excarcelación, en este caso de Velázquez. O sea, no hubo oposición del fiscal para la libertad de Velázquez.
Ahora, tal cual explicaba usted hace algunos minutos, en caso de que finalmente el Superior Tribunal de Justicia falle y dé una sentencia firme contra Velázquez, él sí retornaría a prisión y se le computarían esos 2 años que ya permaneció privado de su libertad.
Si mantiene los 5 años, Velázquez tendría que volver a prisión y estar alrededor de 4 o 6 meses más, porque Velázquez durante todo este tiempo hizo muchos cursos y muchas actividades que tienen que ver con el incentivo que le dan al penitenciario, que cuando va realizando cursos de estudio, de capacitación en determinadas técnicas, se le acortan los plazos de la condena, así que después habría que realizar bien el cómputo y ver cuándo estaría en condiciones de retomar nuevamente en libertad.
Una condena que usted explicaba es de 5 años o algo más y que se reduciría prácticamente a la mitad teniendo en cuenta estas puntualidades.
Es de 5 años y cuando cumpla 2 años y 6 meses, él estaría en condiciones de acceder a las libertades provisorias que establece la ley de ejecución penal.